RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Opositor recién excarcelado relató a Radio Martí las condiciones de mala atención, insalubridad, represalias y maltratos de los que fue testigo durante su reclusión en un penal de Guantánamo. Ivette Pacheco informa.
Los presos políticos sufren mucho en las prisiones del régimen cubano, aseguró a Radio Martí el opositor Yanier Jouber Cisneros, recientemente liberado tras cumplir una sanción de 3 años de cárcel.
Los presos políticos sufren mucho. Ahí en estos momentos uno no puede hacer una llamada telefónica para denunciar nada porque enseguida toman represalia. Puede ir a la celda, pueden suspenderte el teléfono por 2 meses, 3 meses, el tiempo que ellos determinen.
Jouber Cisneros, quien estuvo hasta el 11 de marzo de 2023 en la prisión conocida por el combinado de Guantánamo, afirma que en estos momentos hay problemas de desnutrición entre los prisioneros.
En estos momentos la alimentación dentro de las prisiones es horrible. Están siendo subalimentados los reos en las prisiones de Cuba. Hay mucho bajo peso, gente con problemas de nutrición. Un recluso en Cuba debe estar recibiendo alrededor de 60 gramos de arroz. Una sopa insípida que puede ser de un vegetal, como la acelga, como sucedió por el día 6 y 5, por ahí estaban dando un plato fuerte que era una cosa que tenía que ver como así con un poco de harina y algo de un picadillo, una proteína, no sé, y estaba con gusano y los recursos, realmente no había otra cosa para comer.
Pero también quienes cumplen sentencia en las cárceles cubanas enfrentan otros problemas, señala el expreso político.
Las condiciones higiénicas del baño, del sanitario, son horribles. No existe privacidad, uno tiene que hacer sus necesidades fisiológicas prácticamente a la vista de los demás. Son los mismos internos los que buscan las condiciones, creando con sacos y cortinas para tener un poquito de privacidad. Y el agua, que hay etapa, temporada, donde escasea, y realmente es horrible.
Por impago de multas, Yanier Jouber fue detenido y llevado a juicio en marzo de 2020. Según un tribunal de Guantánamo, su ciudad debía 2.475 pesos cubanos.
Venían a buscarme aquí a mi domicilio porque aparecían carteles antigubernamentales en la ciudad de Guantánamo y ellos me responsabilizaban a mí de estas cosas. Le decían que al inspector que me aplicara multa por daño a propiedad pública, cosas así inventadas.
En el momento en que fue encarcelado, Yanier Jouber Cisneros, de 42 años, fungía como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Guantánamo.
He podido tocar con la mano ahí el sufrimiento de la gente que este gobierno sanciona. Sigo en la lucha, no queda otro camino.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un juez de Texas rechazó la solicitud del gobierno del presidente Joe Biden de transferir a otra corte el juicio por la demanda de 20 estados que pide cancelar el programa de paro humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El juez federal Drew Tipton, del Distrito de Victoria, negó la petición del Departamento de Justicia de trasladar el caso a un tribunal de Washington, D.C. o de Austin. Los abogados del gobierno alegaron que ventilar la demanda en Victoria pudiera crear una percepción pública de injusticia, pero Tipton dijo en su dictamen que ese argumento es especulativo. Y en otra información, Rusia anunció que ampliará por 60 días el acuerdo que permite la exportación de cereales desde puertos ucranianos del Mar Negro.
Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022. Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición. El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas, en particular de fertilizantes y productos agrícolas, ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En julio de 2022, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro, que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa. El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo que termina el 18 de marzo. Las partes quieren evitar una crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto. Según la ONU, el pacto ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por la sintonía con el programa Caminos, donde durante aproximadamente media hora estaremos abordando las últimas noticias sobre temas migratorios y conversando además con especialistas y abogados. Soy Exilda Arjona, en la producción me acompaña Patricia Martínez y como ingeniero de sonido, May Vázquez. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos el programa con esta advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, que amplió la información sobre el estatus de los menores de edad, específicamente los no acompañados, en el marco del parol humanitario que beneficia a los cubanos desde el pasado 6 de enero. Dado el impacto que ha tenido el parol humanitario en Cuba y todos los comentarios recibidos sobre uno de los temas más importantes, menores de edad no acompañados, en este post les ampliamos información segura y confiable, aseguró la instancia diplomática mediante una publicación en Twitter. Sobre este tema conversamos además con la abogada de inmigración Idalis Pérez. Así que escuchemos.
En cuanto a los niños, ¿cómo traer los niños? Ya sabemos, muchos han entrado con niños, vienen con sus padres o tienen que tener un documento legal que autorice a otra persona a viajar con el niño. De lo contrario, cuando lleguen, tienen la situación de que el niño no es procesado por CBP correctamente como quisiéramos y lo entregan a otra agencia para que sea procesado como un menor que viene no acompañado. Entonces se hace un trámite mucho más complicado para la familia y especialmente traumatizante para el niño que lo separan. Así que traten de tener la documentación correcta para traer a un menor o alguien que va a Cuba y viaja con el menor, un residente que viaje y venga en ese proceso. Eso también se puede hacer.
¿Ese documento dónde se da? ¿En Cuba o desde acá de Estados Unidos la persona tiene que autorizar que este niño pueda viajar?
El documento debe ser un documento legal. En realidad, la persona, si vive aquí, el padre, lo puede hacer aquí, pero tiene que tener una autorización y también los padres tienen que estar disponibles. Digo yo, yo sugiero que los padres que no puedan ir a Cuba a buscar a sus hijos legalmente y traerlos con este programa, que por lo menos estén disponibles cerca de allí para que se pueda documentar y agilizar ese trámite. Pero el documento debe ser un documento de corte. Yo no he tenido ningún caso donde tengan que tener un documento notarizado. He leído que solamente un documento notarizado dando permiso no es suficiente, que tiene que ser un documento legal de una corte. Así que debe ser una corte en Cuba o una corte aquí, pero debe darse la custodia o el permiso a esa persona de una forma legal. Usualmente los casos que he visto son personas que vienen con sus hijos o personas que son de aquí, que tienen un estatus que les permite viajar y viajan y entonces vienen en el mismo vuelo con el familiar que ya tiene el permiso de viajar.
Y Dali, ¿cuánto tiempo demora desde que tú pones la aplicación acá en Estados Unidos para recibir como una nota de que ya esa persona puede viajar?
Bueno, el patrocinador de inmediato recibe el número de caso de que ya eso fue presentado. Lo que estamos viendo es ese atraso que tiene a todo el mundo con tanta ansiedad, es que los recibos del beneficiario muchas veces están demorando semanas. Yo conozco unos casos que llevan 2 semanas y pico ya y no tienen un recibo y es frustrante. Sin embargo, conozco a otros que se frustraron y después todo le llegó de una. Le llegó el recibo, le llegó la notificación y el permiso de viaje, todo en una. vamos a decir que el proceso como tal, y cuando presentas el proceso completo en la aplicación CBP One, de hecho te dicen, este proceso puede demorar hasta 3 semanas, pero son 3 semanas desde el momento que presentas, que tienes el recibo de inmigración y haces lo que hay que hacer con la planilla CBP One, ahí entonces te dice puede demorar 3 semanas. Pero eso no es que desde que lo presentó el patrocinador son 3 semanas. Eso claro. Es solo después que tienen los recibos, 3 semanas. Yo creo que es realista 1 mes y medio. No es un trámite que podamos decir que está fuera de tiempo.
Y Dalí, las dudas que tengan las personas, ¿dónde pueden canalizarlas?
Bueno, si me escriben a iperez@idalisperez.com o van a la página idalisperez.com o van a YouTube, @abogadaidalisperez. Esas son las formas más fáciles de llegar y tener información a la mano. Se me olvida algo que escuché por ahí y quería confirmarles. Hay muchas personas que están preguntando si necesitan antecedentes penales. En ningún momento se ha pedido nada. El programa no pide antecedentes penales y yo me imagino que este programa está para que la persona que está en camino pare y haga esto y no tenga que ir a Cuba a buscar nada. Entonces, en ningún momento se ha pedido antecedentes penales. La persona que lo tiene, qué bueno, lo puede traer porque eso lo va a presentar si se lo piden en el aeropuerto. Pero en el programa como tal no lo pidió para venezolanos y en ningún lugar de las regulaciones se pide antecedentes penales. Así que no quiero que nadie se ande volviendo loco por todas partes tratando de buscar esto. Lo que el programa pide es que sepan las vacunas, tienen que testificar allí o ¿cómo es? Un attestation, no se dice testificar, pero que confirmen las vacunas.
Confirmar.
Que tienen. Uh-huh. Entonces pueden de pronto traer ese reporte porque les va a ayudar aquí cuando vayan a hacerse la residencia, que tienen que hacerse examen médico, pues tener el reporte de vacuna es una buena idea, pero no se vuelvan locos buscando antecedentes porque no es necesario. Hay que tener un pasaporte válido, eso sí. Y el pasaje lo paga la persona o el sponsor o quien pueda. Este caso no lleva, el parol no lleva entrevistas. Otro punto que sí. En Cuba también preguntan, voy a dar una entrevista. No hay entrevistas. El programa este es, le envían a su correo electrónico el permiso de viaje y ese permiso de viaje hace que usted pueda comprar el boleto o su familiar compra el boleto y usted se montan al avión, la aerolínea va a tener cómo verificar eso y puede venir y aquí cuando llegue le hacen el trámite, pero no hay una entrevista en La Habana en ninguna parte, no existe entrevista hasta que llegan aquí.
Sí, porque muchos preguntan si tienen que ir incluso a la embajada de La Habana, de Estados Unidos en La Habana, no tienen que ir ahí a nada.
No, este programa Parol se llama Parol, pero no es el Parol de reunificación familiar. Ese sí requiere entrevista en La Habana. Pero este programa que comenzó el día 6, no requiere de entrevista. Ellos vienen directo y la entrevista es con Customs aquí cuando llegan al aeropuerto. Pero no hay nada en Cuba, no hay entrevistas.
Bueno, y Dalí, indudablemente van a surgir muchas dudas. Muchísimas gracias porque ha sido muy precisa y las personas te lo van a agradecer. Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes. Muy buen día.
Un abrazo.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con el programa Caminos, donde lanzamos una mirada a la situación migratoria, siempre abogando por una migración ordenada y segura. Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Escuchemos ahora el reportaje del periodista José Pernalete de La Voz de América, donde nos da detalles de inmigrantes cubanos procedentes de Venezuela que fueron detenidos en la Ciudad de México en su intento por llegar a Estados Unidos y posteriormente fueron liberados.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente, no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense.
Bajo ningún que iban a hacer con nosotros, estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada.
Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación.
Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en la tele. Ellos dijeron, no, ya hay que sacarlo.
Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país.
Pero ¿qué pasa? Que son cubanos que están en México y México tiene sus propias reglas de inmigración. Por lo tanto, puede ser que esos cubanos hayan entrado ilegalmente a México. Puede ser que, recuerden que los cubanos tienen que entrar con visa a México.
La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Soy Exil Arjona. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de 1:30 p.m. por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos el domingo 5 de marzo a la isla, informó la Guardia Costera estadounidense. La suboficial de primera clase Nicole J. Groll del Distrito 7 de la Guardia Costera alertó: no se haga a la mar. Puede descalificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional en referencia al nuevo parol humanitario que permite a los cubanos, entre otras nacionalidades, residir legalmente en Estados Unidos durante 2 años con derecho incluso a un permiso de trabajo. Desde el 1 de octubre del año 2022, la Guardia Costera ha interceptado a un total de 5.846 cubanos. La cifra se acerca al total de 6.182 migrantes de la isla detenidos en las costas estadounidenses en el año fiscal 2022. Del 24 de febrero a la fecha, las autoridades estadounidenses han repatriado a 183 cubanos a la isla. Escuchemos ahora un fragmento de este reporte del periodista Ricardo Quintana acerca del éxodo de balseros cubanos.
Las salidas ilegales desde Cuba no se detienen, pese a las repetidas advertencias emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que toda persona que intente ingresar por mar al país será repatriada. Tampoco las detienen el hecho de que el nuevo Código Penal cubano sanciona con penas de entre 3 y 8 años de privación de libertad a quienes con habitualidad salgan o intenten salir ilegalmente del país. La Guardia Costera norteamericana informó que 75 balseros que habían sido detenidos en diferentes momentos en días recientes fueron repatriados este domingo. Radio Televisión Martí participó en una misión de patrullaje en un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos. En la base aérea de Opa-locka, la suboficial primera clase Nicole Walls ofreció detalles de esta misión que abarcó la cayería del archipiélago de las Bahamas, la región de los Cayos de Florida, así como el estrecho de Florida sobre aguas internacionales. Bajo instrucciones del teniente y piloto Spencer Swinger y el copiloto Connor Hawley, los tripulantes analizaron el plan de vuelo. Para ellos, una misión rutinaria en busca de embarcaciones sospechosas o de migrantes. Para los periodistas, toda una novedad. Edad promedio de esta tripulación, 26 años.
¿Tú crees que ha decrecido la cantidad de migrantes que toman el riesgo de lanzarse al mar? De lo que he visto yo personalmente, ha incrementado. Lo único que se puede hacer es seguir haciendo la misión, salvar a la gente lo más que uno pueda.
El copiloto, oriundo del estado de Maine, dijo que en esta misión estaríamos volando a unas 20 o 30 millas de las costas de Cuba, porque el límite exacto de aguas jurisdiccionales de la isla es difícil de establecer.
Tripulación y aparato aéreo están listos, también los periodistas, para esta misión de patrullaje durante 5 horas, a ver qué encontramos por las aguas cercanas al sur de Florida.
Unas 4 horas después del despegue, las potentes cámaras del avión con alcance superior a los 50 kilómetros de distancia captaron una embarcación con migrantes.
En este momento estamos verificando la posición para asegurar que nosotros estamos en aguas internacionales y no estamos invadiendo a las aguas de Cuba.
Más o menos, ¿a qué distancia estamos de las costas cubanas?
Aproximadamente estamos a 20 millas norte de Cuba.
El comandante del avión dijo que luego de determinar que los ocupantes no corrían peligro, informó al escampavías más cercano para que procediera a rescatarlos. De lo contrario, el avión hubiera lanzado agua y radio tipo walkie-talkie para conocer de su estado. Más adelante, supimos que eran 23 cubanos y que muy probablemente, al momento de la emisión de este informe, estarían de regreso en Cuba.
Yo me siento que estamos haciendo algo necesario para, más que todo, salvar a estas personas que se encuentren allá en el mar. Uno no sabe qué tanto tiempo ha estado en el mar, sin comida, sin agua, sin asistencia médica, pues menores de edad, mayores de edad, ancianos, digo. Entonces, si no los encontramos, es posible que nunca nadie los vuelva a ver.
Conclusión de este viaje, esta experiencia con la Guardia Costera y los 6 miembros de esta tripulación que ha permanecido con nosotros durante 5 horas, es que el éxodo marítimo de cubanos de manera regular continúa. Desde el 1 de octubre hasta esta fecha, 5.500 cubanos han sido detenidos en el mar por los guardacostas de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando el podcast Caminos, la ruta del inmigrante en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Soy Exil Arjona y en la producción general está Patricia Martínez. Rezamos para que siga. Migrantes temen que la justicia de Estados Unidos ponga fin a programas de parol. Es el título del artículo escrito por los periodistas de La Voz de América, Jenny García y Houston Castillo, y que pueden leer en la página de Radio Televisión Martí. Ahí reseñan que miles de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos desean aplicar al parol humanitario ofrecido por Estados Unidos o que están en medio del proceso. Ven con incertidumbre el futuro del programa gubernamental amenazado por una demanda judicial que pide su fin. Con testimonios como el de Emilia Martínez, quien desde Cuba espera poder reunirse con su hija en Miami, gracias a dicho mecanismo. Según Emilia, ella y su hija rezan todos los días para que siga el programa de parol o que al menos les dé tiempo a verse de nuevo antes de que pase lo peor. Los migrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití contabilizaban la mayoría del récord de llegadas a los estados de Texas y Arizona, limítrofes con México, según cifras oficiales en enero pasado. Un total de aproximadamente 11.637 migrantes llegaron a Estados Unidos con el programa de parol. De acuerdo a datos recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los encuentros con migrantes de estos países han caído un 95% desde la ampliación del programa. El día del anuncio, el 5 de enero, el promedio de encuentros cada 7 días era de aproximadamente 1.231. Apenas unas semanas después, el 31 de enero, el promedio decreció a solo 59. El límite de permisos de viaje se estableció a 30.000 al mes repartidos entre los 4 países. Aunque el programa fue recibido con opiniones divididas por activistas y políticos, fue visto como un alivio para un gran número de personas que querían migrar.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, en enero de este año, 11.637 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela obtuvieron ingresos temporales a Estados Unidos por razones humanitarias, un programa conocido también como Parol Humanitario. La meta mensual es de 30.000 aprobaciones.
Pueden haber sido aprobados muchos más, pero esas personas o están a pendientes de ingresar a los Estados Unidos o sencillamente también puede ser que no hayan podido ser aprobados muchos otros aplicantes.
De acuerdo con la abogada Marta Arias, es probable que algunos patrocinantes no hayan presentado correctamente los requisitos o simplemente fueron rechazados. Este programa permanece en vilo después de que 20 gobernadores republicanos interpusieron una demanda que busca eliminarlo.
No sé qué va a decir el juez ante esta última moción y no podemos mentirle. Es probable que el juez lo suspenda. También puede ser que no, pero hay una alta probabilidad de que lo suspenda por lo menos hasta el 25 de abril.
La demanda iniciada por Texas argumenta que el presidente Joe Biden asumió una forma arbitraria para crear este programa que favorecería potencialmente a 360.000 migrantes cada año.
77 organizaciones estamos hermanados, solidarios para enfrentar este reto y defender un derecho.
De acuerdo con las autoridades, en el mes de enero se redujo en 95% las detenciones en la frontera sur de personas procedentes de esos cuatro países. Angélica Herrera, Voz de América.
Así vamos terminando esta emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia los Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción y como ingeniero de sonido estuvo May Vázquez. Soy Exil Arjona y la cita es la próxima semana en Caminos por las ondas de Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.